Y continuamos aquí en rumbo al camerino. Vamos vía telefónica con el dirigente del equipo de los petateros de Sabana Grande, la pelota doble, el amigo Kevin González. Buenas noches, Kevin. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafa, y a ti, a todos tus radioescuchas.
Kevin, vamos a hablar de lo que va de temporada. Tu equipo tiene récord de 9-8. Y cuando vemos la parte ofensiva de tu equipo, el hombre grande lo ha sido Steven Carrero.
Sí, lleva, como siempre, podemos decirlo ya, ya lleva varios años encabezando prácticamente todos los renglones, carreras empujadas, anotadas, promedio. Obviamente es un líder en el equipo y gracias al señor, pues un compañero muy grato de compartir con él. Ahora que estamos en la faceta, primero fue como compañero jugador y ahora que estoy como dirigente y él como jugador, pues un jugador bien accesible y es un jugador que cualquier equipo quiere tener en su fila.
Kevin, este muchacho Jesse de la Cruz es un muchacho que si llega a base es un peligro. Las bases, tiene 18 bases robadas. No lo han sorprendido ni una vez en la... Pero el problema de él es que debe traer un poquito más en la ofensiva.
Mira, eso es algo que estamos tocando base en el sentido de que obviamente ellos vienen a veces con su mentalidad de hackear todo el tiempo a la bola, buscando el home run largo. Es un tipo que tiene muchas habilidades. Si él bateando menos de 200 tiene sobre 18 bases robadas, imagínate si usted era bateando 250, pues yo hubiese roto el récord. Entiendo que lo que hemos tocado base es que él debe tratar de buscar más picheo. Cada vez que se pone en conteo es un peligro, porque obviamente pues puede llegar a base con una base por bola, con un pelotazo. Una herramienta que no ha utilizado mucho es el toque sorpresa, lo cual lo hace muy bien. Pero entendemos que en esta parte de la temporada que ya estamos buscando los playoffs, entendemos que su aportación va a ser grandísima, porque donde él nos ha aportado mucho, aparte del corrido y las anotadas, ha sido la defensa en el campo corto, apenas tiene creo que dos errores, y nos ha estabilizado una posición que en Sabana Grande por los últimos años ha sido bien inerte esa posición.
Oye, otro jugador que posiblemente ofensivamente está bateando 2.32 es el receptor Ángel Lasalle, pero defensivamente podría ser uno de los mejores de la liga.
Bueno, ha despertado porque estuvo en menos de 200 y lo movimos en el line-up, la vino muy bien, ha pisado tierra, es lo que yo quería, que él se diera cuenta que el béisbol doble A no es un año, el béisbol doble A es un béisbol de mantenerte consistente. Él es un muchacho que me escucha bastante, e inclusive le he dicho, mira, no abandones tus piernas, tú tocas muy bien de sorpresa y ejecuto, porque eso te va a ayudar a mantener tu promedio, y lo ha hecho. El último partido se fue de 3-3, y entendemos que ha tenido un despertar que realmente los peloteros necesitan mucho de él. Obviamente su defensa ha sido, si te pones a ver, Rafi, para tener 9 victorias, un equipo bateando 220, hemos tenido que hacer muchas cosas para, obviamente, tratar de mantenernos los juegos cerca y anotar las carreras necesarias para ganar. No es menos cierto que ahora mismo Sabana Grande es el líder en Puerto Rico, en base a robar con 50 y pico, porque tiene ya tenemos ya.
52.
O sea que hemos sido 52, hemos sido bien agresivos en las bases, es parte de mi estilo de juego, y los muchachos lo han afectado muy bien, y entiendo que eso es lo que nos ha mantenido vivos. Y obviamente estamos líderes también en la sección, los lanzadores en ponches propinados al otro equipo. Que eso nos hace ver que obviamente, no, aunque nuestra efectividad está sobre los 5, hay que ser honesto que tenemos 2 partidos donde el tercer día de juego nos afectó, y tenemos 18 carreras con Cabo Rojo y un juego de 12 carreras con San Sebastián, que tuvimos más que 3 lanzadores ese día. Por lo tanto, si yo quito esos 2 partidos de las carreras, la efectividad de Sabana Grande debe estar rondando los 4.30 por ahí más o menos.
Oye, Kevin, pero lo que sí es claro que Miguel Azúa es el mejor lanzador de esa sección y uno de los mejores de Puerto Rico. Tiene 3 salidas. Las 3 salidas las ha ganado. La efectividad es de 0.78 y el whip en 0.70. La posición le batea 1.77 y ha ponchado 28 en 23 entradas.
No, eso es cierto. Y obviamente pues nos hace entender que mucha gente dice, mira, Sabana Hernández, Miguel Osúa, oye, pero tenemos 6 victorias sin él, que es lo que yo quería siempre inyectar a los muchachos, que no le vendiéramos de Miguel, porque obviamente el problema va a ser ahora los adversarios en los playoffs, porque Miguel va a estar en Puerto Rico full time con nosotros. Y entonces ahí en la serie, él te va a tirar el primero y te puede tirar el cuarto juego de la serie. O sea que si el primer fin de semana se juegan 3, él tiraría el primero. Se va a tirar el cuarto juego de nuevo. O sea que estamos hablando que si el picheo de nosotros nos robamos en la serie de los 3 días, uno sin Miguel Osúa, lo más probable es que nosotros mantengamos las series en 4 juegos y busquemos pasar a la final de sesión.
Oye, en el caso de Miguel Osúa, hay que señalar que no ha lanzado mucho contigo este año. Si hubiera lanzado desde el principio a tiempo completo, ya tú estarías clasificado.
Ya sé, fácilmente. Vamos a ser buena gente y vamos a darle 2 victorias más a Miguel Osúa. Esas 2 victorias serían nosotros clasificar prácticamente con los 3 juegos que nos quedan, un más o menos 11 y 9, 12 y 8, y cuidado con 3 y 7. Pero lo mío enseñaron a jugar 9 y un designado. Es lo que hemos hecho y ha habido un gran resurgir este muchacho juvenil, Héctor Bucigón, que ha tirado muy bien. Ahora mismo va a iniciar este próximo miércoles contra buscando la clasificación de juego. Si ganamos, clasificamos ya por temporada. Y es lo que queremos hacer, mantenernos firmes, mantener los juegos cerca, que el bullpen de nosotros está haciendo el trabajo.
Oye, ¿en qué podemos esperar de la ofensiva, lo que resta de campaña del equipo de Sabana Grande?
La misma, jugar agresivo, jugar el juego pequeño, jugar el juego grande. Yo no estoy buscando el batazo largo, yo estoy buscando que ellos lleguen a base. Si ellos llegan a base, yo puedo hacer muchas cosas, como tocar, robar, hacer split play, es lo que queremos. Después que mantengamos el juego, yo he jugado esta temporada en base a 2 funciones, pinchar y defender. No hemos bateado mucho, pero entiendo que el equipo está en una buena química. El mismo Tito Bigolti nos ha dado buen en el right field, nos ha ayudado mucho en el medio del line-up. Entendemos que obviamente Joshua López nos ha hecho un tremendo trabajo. Y en fin, mira, Giancarlo Aponte nos ha estabilizado bastante, Melvin Pollazo. O sea, el equipo tiene una combinación ahora mismo de veteranos y jóvenes que cuando nos lleguen los colegiales, Alejandro Ruperto, que es un peleador de gran capacidad, Daniel Meléndez, un lanzador de 6'4", 87, 88 millas por hora a la recta. Cogimos en cambio a Fabián Dumey. Entendemos que el equipo nosotros puede tener esa necesidad del banco con jugadores que pueden tener para dar un hit o dar un punch.
Oye, Kevin, en cuanto a los lanzadores, ¿cómo vas a estar utilizando los lanzadores en esta parte final de la campaña?
Pues mira, yo he tenido que jugar en base a cómo ha sido el día. Este fin de semana no tengo a Miguel Osúa, jugamos miércoles y domingo. Pues mi plan es jugar miércoles con Búsigo y todo el mundo, y el domingo lo que queda en la olla lo vamos a tirar, sea un bullpen day o jugar por lo menos 4 o 5 entradas agresivas y ver cómo se desarrolla el juego. Pero voy día a día, yo estoy pensando en el miércoles porque el domingo puede llover.
Oye, en la sesión suroeste, Sabana Grande es el líder con 9-8. Peñuela, que fue el campeón del año pasado, está segundo a medio juego de Sabana Grande, tiene 8-8. Yauco 7-10. Y sorpresivamente para muchos, Cabo Rojo 6-10 y Laja 6-11. Y te digo sorpresivamente porque estos son los equipos que tradicionalmente dominaron esta edición, claro, por los años, claro, anteriores.
Mira, la realidad del caso es que, hablando particularmente de Sabana Grande, esta altura de la fecha, en los últimos 5 años, no había tenido un récord positivo. Y eso es bueno y debe analizarlo mucho el fanático que ha dejado de ir al parque. El fanático de Sabana Grande no puede decir la excusa de la taquilla que subió, que está más cara, porque el fanático no ha ido. Y yo creo que ya ahora que el fanático de Sabana Grande deje el pasado atrás, de las malas administraciones que han habido, y que entienda que hoy día Sabana Grande tiene una administración muy saludable, dispuesto, como siempre, a poner los libros abiertos de nuestras finanzas, que hemos hecho las cosas bien, que aquí no se han vendido jugadores y que nos merecemos, obviamente, esa inyección del fanático, no tan solo por el dinero, sino por el estado anímico que crea el juego de pelota cuando tú tienes una buena fanaticada apoyándote. Y obviamente nosotros, viniendo de como cogimos un equipo en el 2023, que votamos 22 jugadores, y estar ya en apenas 2 años luchando en primer lugar, pues nos hace entender que necesitamos esa inyección y vamos poco a poco, pero el equipo de Sabana Grande se perfila que puede ganar la sección y ir a un carnaval de campeones, que eso no estaba en el long plan hace 5 años atrás.
Oye, Kevin, tú como dirigente, la meta tuya es llegar al carnaval de campeones sin lugar a dudas y llevar el equipo lo más lejos posible. Pero ahora mismo, como está la economía, y yo pienso que tú estás pensando que el fanático de Sabana Grande no está asistiendo al estadio, pero yo creo que eso se está viendo mucho en muchos equipos en la liga este año. Eso podría complicarle quizá el darle más problemas económicos a los apoderados, que este año hemos visto que han renunciado varios en el transcurso de la campaña.
Tienes toda la razón, Rafi, eso no lo puedes pintar nadie, honestamente, económicamente es atosigante, es estrangulante, o sea, nosotros estamos haciendo, como decía mi mamá, te tripas corazones, porque honestamente, días de 60 personas en un juego es inadmisible. Nosotros estamos jugando apenas para pagarle el arbitraje. Y eso pues, obviamente nos mantiene en un nivel de desventaja, porque obviamente un equipo que compite con menos dinero es un equipo que tiene menos ventaja de mantener al jugador contento. Y con todo y eso, nosotros siempre como administración, Diane Lizarri, Papote, Diplo, los domingos que hay sol, sus gatorades, su desayuno, su almuerzo, ¿sabes? Hay que quitarse el sombrero con estas personas en Sabana Grande que han dado todo. Yo exhorto, obviamente, a la administración municipal, a las diferentes entidades, que el patrimonio de Sabana Grande son los petateros, no es ningún otro equipo. O sea, en Sabana Grande, su equipo federativo se llama los Petateros de Sabana Grande. Yo estoy claro que, por ejemplo, un señor como Pedro García en Hormiguero sabe que ese es el patrimonio del pueblo y por eso siempre está ahí mano a mano, y nosotros necesitamos esa ayuda, esa mano amiga para tú llegar a un carnaval que tú que has estado significa, Rafi, sobre 40,000 pesos más.
Oye, Kevin, en el caso de la sesión, Peñuela fue el campeón del año pasado, ¿podría ser el rival más fuerte tuyo en estos momentos?
Todo el mundo, pero obviamente nosotros siempre hemos mezclado bien contra unos equipos. Contra Peñuela siempre hemos jugado buen béisbol. No te lo voy a negar. Nosotros, a mí, un rival que puede coger fuerza es Cabo Rojo, porque yo sé que tiene buenos colegiales en la finca. Por lo tanto, yo entiendo que Cabo Rojo es un equipo que nosotros entendemos que nos puede hacer una fuerza, porque tiene un lanzador del nivel de Wilmer Rodríguez. Pero nosotros entendemos que Peñuela tiene una gran ofensiva. Yauco ha tenido una gran debilidad en la defensa, sobre casi 40 errores, que es mucho para una temporada. Nosotros hemos mejorado todos los renglones. O sea, nosotros ahora mismo somos un adversario nuevo en una sección que obviamente nos están reconociendo como un adversario de poder.
Oye, Kevin, en el caso de Yauco y Laja, ¿quién tú crees que va a lograr clasificar entre esos dos equipos?
Yo entiendo que esta parte final es que el problema que tiene Yauco y Laja es que todo el mundo quiere jugar buen béisbol. Y obviamente todo el mundo jugar buen béisbol, le van a jugar. Yo voy a jugar el miércoles a ganar. O sea que no te vas a conseguir equipos que te van a hacer un bullpen day o juego de práctica. No, yo tengo que ganar el miércoles para asegurar mi pase. Por eso ellos van a tirar a Omar Eseco Martínez, yo voy a tirar a Héctor Bucidó. Va a ser un final bien reñido. Todo el mundo quiere entrar. no empecé a la economía, pero todo el mundo quiere decir yo no me elimine.
Kevin, en el caso de los juegos interseccionales, ¿podría decidir quién clasifica y quién no clasifica en esta parte final de la sesión suroeste?
Mira, y te voy a decir más, porque ya tú ves que, por ejemplo, Añasco tiene el checkmark de que clasificó, pero los equipos del suroeste, Laja y Cabo Rojo, están bien cerca del equipo de Añasco, que podrían retarlo si pasan las 7-8 victorias. O sea que por todos lados, aquí hay una riña por todos lados.
Oye, Kevin, por último, el sorteo de jugadores de nuevo ingreso va a tener cambios para el año que viene, unos cambios interesantes donde todo el equipo que pase al Carnaval de Campeones serían los últimos que van a pedir, y se añadieron otros sorteos que buscan tratar de nivelar más el sorteo. ¿Qué te parece los cambios que hubo para el sorteo del año que viene?
Mira, yo siempre he estado a favor de que todo lo que sea en pos de mejorar el torneo de los de abajo, yo no tengo problema. Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, en tú reclamar jugadores por residencia. Porque obviamente, ¿cómo es posible? Tomo un ejemplo. Sabana Grande pasa al Carnaval de Campeones. Y este muchacho Morán, que es de Sabana Grande, se enlista. Y se supone que yo coja entre los últimos 38 y 45 un pick que puede ser de los primeros 5, yo lo estoy cogiendo en la 38. Pues yo no estoy a favor de eso. Yo estoy a favor de que un draft debe ser para mejorar a todos los de abajo que terminaron último, y por justa perspectiva tú puedas seleccionar ese jugador. No que venga un equipo de los de arriba, porque el jugador sea de ese pueblo, tú lo vas a seleccionar. Porque, Rafi, ¿cuántos jugadores da, por ejemplo, Hormiguero, que tú puedas decir, ay, tengo este jugador que lo voy a coger por residencia? Y eso es una desventaja.
Sí, que no compite quizás con la población quizás de Carolina y de Ponce. No compite.
Jamás en la vida. Jamás en la vida. O sea, que en eso yo estoy en contra. Yo entiendo que el draft se hizo para eso. Si Hormiguero llegó, cogió el pick número uno, que coja el jugador de donde sea. Porque rápido, ya aquí no estamos viendo realmente como antes, que si el jugador sea del pueblo. Mira, muchos jugadores viven en un sitio y se desarrollaron en otros lugares.
No, tú tienes razón. En el caso que tú tocas, Giovanni Morán ahora mismo vive en Hormiguero.
Claro. O sea, Hormiguero, que debe ser uno de los equipos que perfila ser finalista o Carnaval de Campeones, cogería de los 30 y pico para arriba. Y vamos a suponer que el equipo de Aguada, que tiene una victoria, cogió el pick número uno, le toca a Hormiguero, que obviamente es uno de los equipos que mejor picho tiene en todo Puerto Rico.
Sí, lo que tú buscas es el balance competitivo.
Competitivo, ¿no? ¿Me afecta a mí o no me afecta o me beneficia a mí? La realidad del caso que debe ser el beneficio para el que está realmente abajo. Que inclusive, mira el caso de Aguada. Aguada puede ser el pick número 12. Porque ahora del 1 al 13 se sortean también.
No, y hay que recordarle, Kevin, que se necesita que Aguada sea competitivo, porque para que traiga fanáticos y sea más competitiva la sección. Que un equipo se elimine tan temprano también es malo para la sección, porque esos juegos donde participa Aguada posiblemente la fanática no los respalda.
Eso es así, totalmente de acuerdo. Juegos en la carretera no va nadie, juegos locales no va nadie. Y deberíamos de esa manera de ilumbrar lo que esos equipos, hay que ayudarlos a que se fortalezcan. No que sigan, que llegue el momento que la franquicia se desaparezca, y eso es lo que no queremos. Ahora mismo, mira, Añasco, a lo mejor Añasco termina el año que viene jugando en Mayagüez.
Eso es una posibilidad bastante alta.
Y que yo no los culpo, porque obviamente yo sé que la administración municipal económicamente tiene mejor aportación en Mayagüez que en Añasco.
Kevin, y en términos generales, la liga, ¿cómo lo has visto? Hemos visto varios equipos. San Sebastián tiene un buen récord. Todo el mundo habla de San Sebastián 14-1, pero cuando usted mira, Calle tiene 16-2 y Las Piedras tiene récord de 11-1. Hemos visto equipos realmente dominantes este año en la pelota doble A.
Lo que pasa es que hay que ser honesto. Cuando tú vas al playoff, el 14, el 15 y el 16 se desaparece, va 0-0. Y obviamente, yo siempre lo dije desde hace meses atrás, el equipo que mejor picheo va a representar en la sección es Hormiguero cuando le vengan los flojos esos que vienen de colegio. Eso, hay que ser honesto, los lanzadores, los jugadores que llegan al Hormiguero de colegio son unos lanzadores de 90 millas que tiran strike, que ya llevan años en colegio. O sea, si Hormiguero batea lo que necesita ese picheo para hacerle la cajera y que ese picheo aguante, yo creo que es un hueso bien duro de desover ahora mismo.
Oye, en el caso de otras secciones, hemos visto como la sección sur este año no ha tenido quizá una buena demostración. Equipos como Salinas, que habían ganado esa sección por los pasados 5 años.
Mira, como te digo, ellos tuvieron unos traspiés el año pasado y obviamente pues ya movieron el dirigente, que era pues siempre es la pata que uno siempre corta primero que nada, pero honestamente el equipo hizo un buen cambio cogiendo a Cristian Santiago de Peñuela. Este fin de semana en un juego le empujó 5 carreras. Yo entiendo que obviamente, Rafi, cuando tú analizas estos equipos, que yo veo poca agresividad. Cuando yo estuve hablando con el gerente de ellos y veo un equipo con una ofensiva con 13 bases robadas. Mira, Rafi, si yo tengo 100 hits y me robo 50 bases, esos 100 hits yo los convertí en 50 dobles. Y lo estoy llevando a un score imposible. O sea, yo no voy a criticar a nadie, ni voy a decir mi formato. Mi formato es tratar de pensar que en el béisbol doble no existe home run. Y por lo tanto, y mira tu equipo, búscate cuántos home runs tú tienes en Hormiguero.
Sí, tiene. Entonces,
tú dependes de la velocidad, tú dependes de estar en scoring position. ¿Cómo tú haces carrera? Scoring position. Pues si tú eres un equipo que va a tener pocos trabases y no das home runs, tú tienes que estar en segunda base para andar con un hit. Y esa es mi forma de ver el juego en estos momentos. Yo convertí a Sabana Grande de un equipo lento, lazy, a un equipo agresivo y rápido, que corremos en 2-2, en 3-2, en 0-0, 1-1, y buscamos siempre la manera de estar moviendo el infield para que cualquier batazo pase de hit.
Oye, en la sección central, Calley, luego de un par de años donde quizás no tuvo una buena demostración, es el líder. Tiene 16-2 y tiene 7 victorias corridas. Y Comerío, que empezó bien lento, lleva 8 victorias corridas y se ha metido de lleno en la pelea.
Eso es que el americano ya empezó a soltar los chavos para el doble diente y cosas. Hay que ser honestos, esa sección es de respeto. La ventaja que tenemos nosotros acá es que solamente sale un equipo. Y ahí obviamente pues no, o sea, tú eliminas a Comerío, obviamente mira el equipo de Dorado en el norte, en la metro, que es un equipo que debe estar más sólido en victoria y está hoy gana y mañana pierde. Pues entiendo que obviamente, Jaffi, el problema que estamos pasando, que yo no sé por qué, cuál es el apuro de querer terminar el torneo en mayo y atropellar a los equipos a jugar viernes, sábado y domingo. O sea, si Hormiguero jugara viernes y sábado, sería un monstruoso equipo, porque tiene 6 lanzadores para 2 juegos. Y cuando tú tienes iniciadores que te dan por lo menos 6 entradas, tú estás comiendo bizcocho. Yo sigo insistiendo que yo no veo cuál es el ajoro cuando la Coliseo empieza casi en octubre. Y aquí hay pocos jugadores que están en el invernal que vayan a interrumpir con el invernal. O sea, que honestamente yo trataría de que se puedan jugar menos fines de semana de 3 juegos y aliviar un poquito. Y otra cosa, Rafi, que deberían analizar los equipos. Cuando te juegan el fin de semana de 3 días, a ti siempre te importa el tercer día, que es contra tu propia sección. Ejemplo, Hormiguero contra Sabana Grande, viernes y sábado. Domingo, un Aguadilla. Entonces tú dejaste todo tu picheo contra Sabana Grande, que tú no me bajas, tú me bajas a mí en mi sección, pero tú no bajas a nadie en tu sección. Entonces el viernes vas a pelear contra el de tu sección con menos pitchers. Yo sugeriría que el día de 3 juegos sea viernes Sabana Grande contra Hormiguero, sábado que sea contra Aguadilla, por darte un ejemplo, y domingo vuelvo contra Sabana Grande. Pues por lo menos tú puedes decir, yo puedo guardar un pitcher caballo para el juego del sábado, que es contra mi sección, que es con quien yo tengo que bajar de standing.
Kevin, me has dado varias ideas para tratar de mejorar el torneo. ¿Tienes alguna otra que quizás pueda ayudar a esta liga?
la más importante, Rafi. Yo entiendo que los apoderados del norte, noroeste, sur y suroeste debemos unirnos. Son casi 20 apoderados que podemos sentarnos a eso que tú y yo estamos haciendo, a jugar a la gerente. Estamos hablando muchas veces en las páginas de los gerentes, no llevamos la información correcta y cuando viene la reunión tú los ves a todos mirando para el cielo. Mire, tenemos que hacer vocal, hay que atreverse a volar, hay que atreverse a dar las ideas, porque a la hora de la verdad el equipo que está fuerte es el suyo, no es el mío.
Kevin, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Siempre, Rafa, y a tu orden.
Muchas gracias, Kevin, y buenas noches.